Vamos hoy a la charla inicial del programa, Desafíos a los Dioses. Desafío Karim. Esta milonga se llama El Desafío. Y yo cada vez que oigo la palabra desafío, empiezo.
No Copa Desafío.
Yo escucho la televisión y dice Copa Desafío. Le corro con mi manchao al alazán decidido y no le pido ni un quino como le di al corrado. Ignacio de abanderao. Bueno, después nos ponemos a conversar con unos amigos y dice, ay, para mí esto es un gran desafío. Le corro con mi manchao al alazán decidido.
¿Qué desafío?
Se lo puede llevar en
le vida. Corro con mi manchao al alazán decidido.
Y después sigue la charla común y no vuelven a tocar el tema del desafío en ningún momento.
Le corro con mi manchao. Por eso, pastor, por eso me echaron de casa. Para Dios no hay desafío imposible. Le corro con mi manchao al alazán decidido. Señores, en los mitos griegos aparecen unos cuantos episodios en los cuales los mortales han desafiado a los dioses. Hay que decir que en muchas oportunidades no eran pruebas concertadas, competencias, sino jactancias del mortal. Apareció un mortal y dice, yo soy mejor en mi arte que los propios dioses. Y de ahí venía el castigo, claro. Imagínense.
Todos los mortales son jactanciosos.
Los mortales, ¿no? Sí. Pobres, ¿no? Sí. Yo cuando juego a mortales y dioses, enseguida canto dioses.
¿Cómo se juega eso? Qué lindo juego.
Es como el policía y el ladrón, pero en vez de querer ser todos ladrones, como sucede en la Argentina, y lo sabe cualquiera que haya... No sabe cualquiera que haya estado en el patio de una escuela, salvo que yo fuera un barrio especialmente propenso
no.
A la elección de...
No conozco un solo chico que haya dicho policía, jamás.
Sí, lo lamento, salvo en Estados Unidos. Alguien podrá decir que les va mejor a ellos que a nosotros, no lo sé. Pero no hago ningún comentario al respecto. Vamos a un vigiladrón, sí.
¡Ladrón! Sí.
Ahora, en el de mortales y dioses, que termina mal ese juego.
Mortales también. Mortales.
Acá en la Argentina.
Y los dioses griegos son medio vigilantes. Sí. Señores, comencemos con el primer desafío. Es el episodio de las Epimélides, que eran unas ninfas cuya misión era velar por las ovejas.
¿Y qué?
Velar por las ovejas es una linda samba también.
Sí.
Una milonga, creo, una milonga campera. Velar por las ovejas.
¿Y en qué consiste? Hay que cuidar que no venga el
cuidar
zorro.
Cuidar ovejas, que no venga el zorro, el lobo o alguien. Los mesapios contaban sobre las Epimélides la siguiente leyenda. Cierto día, unos pastores del país... ¡Buenas tardes! unos pastores... pastores de ovejas, no de almas.
Que nosotros también lo son, ¿no?
También,
son pastores de ovejas.
Pastores de ovejas y de almas. Bueno, pastor. Bueno, vieron a esas ninfas danzando en las cercanías de su santuario. Dijeron estos pastores.
Se está transformando en una comedia musical, prácticamente.
Sí, inmediatamente los pastores dejaron sus tareas y se acercaron a las divinidades. Las observaron un rato y se burlaron de ellas. E incluso se jactaron de saber bailar mucho mejor. Las ninfas mortificadas propusieron un reto. Vamos a bailar a ver quién baila mejor. Acto seguido, los pastores se pusieron a bailar, según la leyenda, sin arte ninguno. Como es obvio, fueron fácilmente vencidos. Y como castigo por haber perdido, las diosas los transformaron en árboles, en el mismo lugar donde los habían sorprendido. Dicen que durante la noche... durante la noche todavía se oye que los troncos se lamentan. Los troncos que antes eran pastores,
sí,
se lamentan y dicen, ay, yo que fui pastor y ahora soy tronco. Esto tiene una enseñanza que no sé cuál es.
Pero la tiene.
Pero evidentemente. Sí. Otro desafío. Vamos a ver qué sucedió con Aracne. Se trataba de una doncella de Lidia, cuyo padre, Idmón, era tintolelo. Era tintorero y se llamaba Idmón, no, por ejemplo, Taroto. Y no era japonés, sino lidio. Tal era el estado caótico de las cosas en aquellos parajes. La joven se había adueñado de una gran reputación en el arte de tejer y bordar. Che, qué reputación que tiene
la hija del tintorero.
Aracne, la hija del tintorero.
Ella teje y el padre no plancha.
Sí.
Ahí va la bien reputada.
Sí. Los tapices que hacía... No sabés cómo te hace los tapices.
No.
Eran tan bellos que las ninfas de la campiña acudían a admirarlos. ¡Qué tapiz! Su habilidad le valió la fama de ser discípula de Atenea, la diosa, como saben ustedes, que es patrona de las hilanderas y bordadoras. Pero dicen que Aracne no quería deber su talento a nadie más que a sí misma. Y dijo, yo no le debo mi talento a Atenea, sino a mí misma. Y desafió a la diosa, la cual aceptó el reto, y se le apareció en forma de anciana. ¡Anciana! ¡Soy una pobre anciana! Etcétera. Atenea, como anciana, la advirtió y le aconsejó que fuera modesta. Pero Aracne le respondió con insultos. Por ejemplo, la anciana le dijo, debe ser más modesta, hija mía. Y Aracne le dijo, vieja, tómatela.
Tómatela.
Andá, vieja. Entonces, la vieja se convirtió en quien era, Atenea le dijo, así, aquí estoy. ¿Qué es lo que me decía recién?
¿Cómo era?
¿Cómo era aquello de...?
Mirando Tucumanazo.
Sí, sí. Andá, no sé dónde.
Sí, ¿qué era?
Vení. Vení, vení, vení. No, no, sí, ahora vamos a ver quién es menos. Y dice, ahora vamos a tejer, a ver quién teje mejor. A tejer que choca los planetas, dijo Atenea.
A ver quién tiene la mejor reputación.
A ver quién tiene la mejor reputación. Y Atenea tejió primera y representó en el tapiz a los dioses del Olimpo, a los doce, en toda su majestad. Y para, como yapa, en las cuatro esquinas del tapiz, una representación de cuatro episodios que mostraban la derrota de los mortales que habían osado competir con los dioses.
Las esquinas más complicado.
Aracne empezó.
Dijo yo que iba a ser una manzana.
Un momento, dice, ahora me falta. Y Aracne empezó bien. Historias de amor de los olímpicos. Su trabajo era perfecto. Empezaron a caer los dioses para mirarse ellos mismos, claro, en sus historias de amor. Entonces Atenea, enojada, rompió el tapiz de Aracne y lo destrozó, y a ella le encajó un saque con la lanzadera.
Con la Nitax, le pegó.
Así, sí, con la guanora. y Aracne se ahorcó, pero la diosa no la dejó morir, la transformó en una araña, obligada a hilar y tejer hasta el último de sus días. Por eso la araña
teje.
Antes no.
Antes se caía de los árboles.
Antes la araña no cazaba una mosca ni por casualidad. Muy bien. Otra que desafió a los dioses fue Quíone. Era la hija del violento Dedalión. Dedalión era muy violento. Dotada de gran belleza, había tenido muchos pretendientes. Pero un día en que Hermes y Apolo pasaban por el país que ella habitaba, ambos se enamoraron de ella, dos dioses del Olimpo, ¿no? La muchacha les dio dos hijos, uno atrás de otro.
Y uno para cada uno, ¿no?
Sí, y uno para cada uno. El de Hermes se llamó Autólico y el de Apolo fue el músico Filamón. Al haber seducido a los dioses, Quione empezó a darse dique, empezó a presumir de Belia y empezó a decir que su belleza superaba a la de muchas diosas. Por ejemplo, Artemis, la diosa de la caza. De esa forma, incluso la muchacha instó a la diosa a que se presentara para mostrar su belleza y vieran quién era más linda. Artemis apareció, pero lo hizo redondamente, no vestida de fiesta ni nada, con un carcaj, un arco y una flecha, la ensartó como churrasco de croto, y Quione fue muerta al instante. Ya. Otros desafíos tuvieron que ver con la música. Por ejemplo, al músico Tamiris se le atribuyeron varios poemas y diversas innovaciones musicales. Compuso una teogonía y pasaba por ser el inventor del modo dorio, uno de los modos. El otro día hablábamos de los modos. Bueno. Tamiris era de gran belleza y se destacaba en el arte del canto y de la lira. Muy bien. Homero cuenta que desafió a las musas, pero fue vencido. Y estaba el tipo con de le tocar la lira, qué sé yo. No sé cómo qué tocaría la lira. Dice, qué bien que toco. Dice, para mí... Para mí, dice, que le ganaría a las musas cantando y tocando la lira. Ay, qué bien que toco mi la guitarra. Redondas o fusas. Que vengan las musas, granitai, a ver quién es menos. El desafío. Y bueno, llegaron las musas. Las diosas ni cantaron, directamente llegaron y lo cegaron, lo dejaron ciego y lo privaron de su talento musical, porque parece que la lira, si no mira bien,
le pifia.
Me dejaron ciego mi lira. Estaba mal. Se equivocaba. Hay que decir que Tamiris había hecho en el desafío un pedido. Dijo: en caso de resultar vencedor, exijo unirme sucesivamente a todas ustedes.
¿Cuántas son las musas? Discúlpeme.
Si nadie se mueve, miradita, creo que son nueve. si fueran siete, Vidal y Tai. Bueno, las diosas lo cegaron. Después de su fracaso, Tamiris arrojó su lira, inútil ya, al río que ahora se llama Valira, en el Peloponeso. Qué triste historia, ¿no? Sí. Pero está bien, el tipo dice, bueno, si les gano, quiero unírmeles, o unírmelas.
Me gusta más unírmelas.
Bien. Otro que desafió a los dioses fue Miseno, un compañero de Ulises, que según los mitógrafos, era el corneta del ejército.
¿Y a qué desafiaba el corneta?
¿El qué?
¿A qué desafiaba el corneta?
Bueno, un día que la flota estaba anclada en la costa de Campania, Miseno desafió a todos los dioses, a todos juntos. Dijo que tocaba la corneta mejor que cualquier inmortal. Toco la corneta mejor que cualquier inmortal. Muy bien. No tuvo lugar la competencia. Los dioses ofendidos le enviaron a Tritón, el dios marino que toca las caracolas. Bueno. La marcha del caracol, ¿se acuerda? Y le pegaron con...
Ese fue Tritón.
Así se fue el Tritón. Tritón, dice, lo arrojó al mar y lo ahogó. Más tarde Ulises encontró al corneta y lo enterró en la costa, en el lugar que lleva su nombre, Ulises. Ah, no.
No,
corneta. Miseno. ¿Cómo, señora?
Y seguía sonando ahí en Miseno.
Y sí, dicen, cuentan que noche de luna, si la corneta algún mozo en el crucero de un pozo deja de intento colgada, ¡sí! ¡A la sombra callaban! El tipo hace, el aire hace sonar la corneta del mozo que, evocando a Miseno, deja la trompeta, sí, colgada en el crucero de un pozo, ¿no?
Y dicen que no todas, pero algunas caracolas, algunos caracoles, no se escucha el mar cuando uno se los pone al oído.
No, se escucha una corneta. Sí. Y la voz que dice, el alma del viejo Santos. Sí. Es una leyenda como tal. Santos Vega, el payador, aquel de la larga fama, que se sube por el tronco y se baja por la rama. Última competencia. Marcias era el inventor de la flauta de doble tubo. Andá llevando. Y la de doble tubo.
Una flauta estéreo.
Algo así. No, pero no, la de doble tubo tenía más notas, pero no sonaba dos veces. Siempre iba Marcia seguido por el séquito de Cibeles, cuyos miembros tocaban el tamboril. Era como orientales. Uh-huh. Eran dioses griegos, pero uruguayos, en realidad.
Murgueros.
Sí, en Atenas se contaba que en realidad la diosa Atenea había fabricado la primera flauta. Pero se vio a ella misma en un pozo de agua, en un espejo de agua, cómo se le deformaba la cara cuando tocaba la flauta.
Como se le hinchaba
Se le hinchaban los carriles, qué sé yo.
Sí.
Alguien le dijo, che, Atenea, dice, cuando toca la flauta,
parece más gorda.
Se te deforma la cara, dice, ah. Todos me dicen lo mismo. Y ella se miró y vio que se le inflaban los cachetes.
Claro.
Y no tocó más. Y tiró la flauta al río. Y Marcias la encontró la flauta en el río y dijo que la había inventado él.
Claro.
Orgulloso y creyendo que la música de la flauta era la más bella del mundo, Marcias desafió a Apolo. Apolo tocaba la lira, ¿se acuerda? Y le dijo, a que vos no tocás en la lira lo mismo que yo toco en la flauta. Y no sé, dijo Apolo. Hasta que Apolo, que era muy vivo, dijo, no, mira, a que vos, dice, mira, yo voy a tocar la lira al revés. Y tocó, dio vuelta la lira y tocó igual. Dice, ¿a que vos no podés tocar la flauta al revés? Y no se puede tocar la flauta al revés.
Para adentro, que chupa para adentro.
Únicamente que chupes para adentro. Sí, pero no se le ocurrió a Marcia. No pudo emitir ningún sonido y... entonces, Apolo, por haber perdido, lo colgó de un pino y luego lo desolló. Y si no es que no lo escuchó.
Ya lo había escuchado y por eso, ¿no?
Claro, lo oyó justamente.
Lo oyó, claro.
Y le sacó la piel, lo despellejó. Y quedó, imagínense, en carne viva.
No, qué dolor. No hay curita que aguante ahí,
No. Se puso en salmuera, pero fue inútil.
Sí.
Ahora bien, este amigo Marcias tenía un hermano, Babis se llamaba. Babis Echecopars.
No creo.
Al igual que su hermano, Babis también tocaba la flauta. Y también se le ocurrió desafiar a Apolo, dice, este le gano. Pero sucedió algo poco frecuente. Babis tocaba tan mal que Apolo ni siquiera se enojó. Se retiró de la competencia y lo dejó a Babis tocando solo.
Te gané, debe pensar.
Quizá ese fue el castigo. Así que era malo de verdad. Sí. Y conviene ser muy malo cuando uno desafía a los dioses. Porque los dioses se ponen vengativos cuando verdaderamente ven amenazada su excelencia. Por los giles no le importa.
Claro.
Hacen mal los dioses.
A veces lo miró y hizo así. Y se
no.
Como la colimba, ¿no?
No. Esto deja una enseñanza también, lo mismo.
¿Y cuál
que
es?
No sé tampoco. Yo me doy cuenta cuando una cosa deja una enseñanza,
eso,
pero no
cuenta.
Me doy cuenta de qué enseñanza deja. A lo mejor me doy cuenta porque es aburrido la historia. Cuando es aburrida y las viejas ponen cara de avisto, es que deja una enseñanza.
Claro. Pero no sabe cuál.
A mí cada vez que mi mamá me contaba algo que dejaba una enseñanza, decía, chao, debe ser aburridísimo. En cambio me gustaban los relatos de mi abuelo, que eran los que no dejaban ninguna enseñanza. O por ahí dejaban algunas pésimas enseñanzas.
Claro.
Por ejemplo, la historia de Melón y Melambe.
Claro, Juan y Pichapo.
Oh, que el japonés que no encontraba el baño, esas historias me contaba mi abuelo. Bueno, todo esto...
¿Para qué era?
¿Para qué era? Tampoco me acuerdo. Para dedicarle a alguien. Bueno, a todos los que desafían a los más poderosos, a los dioses. Porque para desafiar giles, para anotarse triunfos pequeños, más vale no,
claro,
no competir. El asunto es desafiar al que te puede hacer mucho daño, ¿no? Pero está bien que los dioses no hagan mucho caso de los desafíos. Está bien Apolo lo que hizo al final.
Sí.
Porque eso que le hizo a Marcia de sacarle el pellejo, no,
eso, fuerte.
Eso no me gustó. Eso no.
Lo que había era mala prensa en esa época. Digo, no se enteraban de lo que les pasaba cuando desafiaban a los dioses.
No. Es que les parecía que a ellos no les iba a pasar. Lo mismo que ahora. Decía que eso era para los giles, pero ellos iban a ganarle, creían todo, ¿no? Y bueno, Algunas de estas jactancias también eran de tipos que incluso se habían acostado con diosas. Me acuerdo de un señor que se había acostado nada menos que con Afrodita, la diosa de la belleza, que se le había presentado como una prostituta frigia. Frigia. De Frigia, ahí donde el gorro, ¿no? Y después de tener lugar la unión, ella le dijo, en realidad soy la diosa Atenea y te voy a dar un hijo, pero no se lo cuentes a nadie. Y el tipo lo primero que hizo fue al boliche. Y
no sabe lo que me pasó.
Se lo contó a todo y la diosa la aniquiló. Pero eso está bien porque no castiga la idea de superar a los dioses, sino castiga la infidencia.
Claro.
Y siempre en cualquier construcción más o menos ética, el infidente y el traidor son lo peor. Allí están, en el mismo infierno adelante, los traidores y muy cerquita los infidentes, ¿no?
Muy bien. La infidencia en sí cumple el rol de traición.
Es también una traición, claro. La ingratitud, decía Troilo también. Claro. Un ingrato es peor que un infidente. Bueno. El tema que hemos elegido para hoy debió haber sido el desafío.
Claro, por supuesto.
Pero no es.
¿No estaba en discoteca?
Y en honor al pobre Tamiris, que tocaba el arpa y que lo dejaron. La lira, ¿no? O el arpa, no me acuerdo. Lo dejaron ciego. Vamos a escuchar Gallo Ciego. Las musas lo dejaron ciego y le arruinaron. Lo arruinaron como artista y él se tiró al río. Así que hay que ser bastante gallo después de todo para desafiar a las musas. Yo creo que este tango de Agustín Bardi está hecho en honor a Tamiris. Me dicen que no, que al equipo de producción, a mí no me lo sacan de la cabeza. Para peor no tiene letra.
O sea que
da más para ahí poner, hay algo, ¿eh? Ahí hay un disimulo. ¿Por qué? ¿Por qué no empezó? ¡Ay, jugando al gallo ciego! Que yo... No. No le pusieron letra.
Sí. A mí sabía la historia, sí, pero no la sabía bien, y dijo, mejor...
Para mí empieza con, mírenlo al pobre Tamiris.
Sí.
Vamos a ver si la métrica del tango da como para empezar con, mírenlo al pobre Tamiris. Escucharemos Gallo Ciego en la versión de don Horacio Salgán. Adelante.
En La venganza será terrible era Gallo Ciego en la versión de Horacio Salgán.